Nos encadenamos la sección donde el cazado es cazador. Son entrevistas, te recordamos, con las que vamos conociendo más y de otro modo a diferentes personas. La primera entrevista fue a Chico y Chica. Ellos decidieron hablar con el guionista y director de cine Juan Flan. Juan habló con el compañero de profesión Félix Sabroso y Félix quiere hablar hoy con, lo vamos a recordar,
voy a entrevistar al diseñador y amigo David Delfín.
Anda. Bueno, a ver qué le sacamos.
Pues la verdad que es una persona con la que, aparte de que comparto una buena amistad, tenemos muchas afinidades desde el punto de vista creativo y muchas veces hay mucha transferencia en cosas que hago, que él me transmite información y compartimos muchas ideas.
Pues vamos a hablar con David Delfín, de poco más de 40 años, que se convirtió en el diseñador, diría, de la polémica cuando la pasarela Cibeles del 2000 sacó a las modelos con capuchas y sogas al cuello al ritmo de música religiosa. Antes se había ido haciendo un nombre en el mundo de la moda y había trabajado como actor, llegando a intervenir en películas como Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. En el 2004 abrió su primera tienda-taller en Madrid y es que su línea atrevida nunca pasa desapercibida entre el público. Se ha convertido en uno de los modistos de referencia, un profesional que además siempre ha hecho buenas migas con la prensa especializada. Antes de saludar a David, vamos a saludar a Félix, que va a ser el maestro de ceremonias en esta entrevista. Félix, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, intensita. Hemos tenido un poco de todo. Aparte de trabajo, ha habido como mucha agenda.
Bueno, eso no está mal, ¿eh?
A veces se convierte en una tortura porque no te deja trabajar.
sí, eso es. Vamos a preguntarle a David qué tal le ha ido en la semana y si tiene ganas de pasar por la rueda.
Muy bien.
Venga, David.
Hola. ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues muy bien, ¿tú qué tal?
Bien también, ahí tirando. Yo qué sé. también con mucho lío, con muchas cosas, pero al final nada, va todo bien, con mucho deseo, con muchas ganas de seguir adelante.
Bueno, pues vamos a pasar un buen rato todos. David, decía yo que has hecho buenas migas con la prensa especializada, que no sé si esto es bueno o no tan bueno a veces, ¿eh?
Bueno,
que hay que tener amigos.
Sí, está bien. La verdad que sí, tengo buena relación en general. Quiero decir, tampoco es así 100%. Quiero decir, hay prensa con la que soy más afín y me llevo mejor y hay otra que regular, porque también, como yo digo muchas veces, sobran opiniones y faltan criterios, y como opinión tiene todo el mundo, como culo, ¿verdad? Pero hay veces que cuando las cosas son así tan personales y hay, dependiendo qué tipo de prensa, empieza a ser así como, no sé, empiezan a escribir cosas así como muy personales, la verdad que yo eso no lo comparto, no me parece bien.
Bueno, hay que tener amigos hasta en el infierno, que se suele decir.
Sí, está bien, la verdad que sí, yo tengo amigos de todo tipo y de todas las profesiones y obviamente sí, hay buena relación con un montón de prensa especializada. No sé, pienso ahora en Charo Izquierdo o en Melania Pan, la directora de Jape Bazar, que también es lo que comentaba antes Feli, porque son personas que hablan tu lenguaje, que compartes, además de la pasión por la profesión, también compartes un montón de cosas, ¿no? Que al final te quiere que te una más o especialmente.
Y ahora que os tengo a los dos, aunque Félix va a llevar la entrevista, ¿qué os une a ambos, a Félix y a David?
No sé, yo he arrancado yo por darle... Yo tengo la impresión de que hay una admiración de ida y vuelta, que nos gusta lo que hacemos. A mí me encanta lo que hace David y yo creo que le gusta lo que yo hago también. Y además hay una especie de deseo ahí contenido de poder colaborar juntos. Hemos tenido ya... él ha tenido muchas aportaciones a lo que yo hago y yo he
colaborado. Tú también a lo que yo hago, Feli, lo sabes. Que tú también aportas mucho en mi trabajo, ya lo sabes.
No, la verdad es que sí que no compartimos mucho. Y luego esa especie de deseo de hacer algo grande juntos, no sé, está por venir. Yo creo que tiene que ser algo suficientemente interesante y importante. Vamos concediéndonos pequeños plazos de algo que yo supongo que va a ser grande el día que lo hagamos juntos.
Y está por llegar y en breve, yo lo siento así.
Sí, yo también, David. La verdad es que mira, lo de preparar una entrevista para ti, yo me puse a hacer, me puse a apuntar así como en una hoja algunas preguntas y tal, y luego me dio como una cosa como de pudor, como vergüenza, porque como tenemos una relación amistosa bastante íntima y nos vemos prácticamente todos los días, o si no nos vemos nos llamamos y todo eso, de repente ponerme a hacerte preguntas me daba como corte, me daba como, de repente sentí como pudor, sobre todo porque además empecé a poner pues en la lista pues un montón de cosas que yo he conocido gracias a David, porque David es un artista, es mucho más que un diseñador de moda. Yo creo que utiliza esa ventana de la moda o esa forma de expresión artística de la moda para contar un montón de cosas, y por eso su trabajo es tan emocionante y a la vez está muy bien hecho, porque es un tipo muy perfeccionista, ¿no? Entonces, yo qué sé, empecé a apuntar que si Louis Bourgeois, que es un artista que la conocí gracias a él, o Boltanski, que tiene muchas conexiones con las artes plásticas porque empezó exponiendo, y a mí me gustaría ver más exposiciones de David. ¿Tienes ganas de hacer exposiciones? ¿Vas a hacer cosas, David, exponiendo y todo eso? Yo alguna vez hemos hablado de eso, pero la verdad es que no lo hablamos mucho.
Sí, la verdad es que es curioso que mi primera... A ver, es verdad que yo empecé, incluso yo llego al mundo de la moda a través de exposiciones. Quiero decir, ya bueno, yo creo que lo he comentado varias veces, así en alguna que otra entrevista, ¿no? Yo empecé, estaba pintando, un poco la propia inquietud de buscar nuevos soportes para la pintura me llevó a utilizar prendas, o sea, utilizar ropa, que en ese momento decidí utilizar ropa militar de segunda mano como soporte para la pintura, porque de alguna forma también todo giraba en torno de Joseph Beuys, de todo, otro artista que tú sabes, Félix, que me fascina y que de hecho llevo tatuado en mi brazo un título de su obra, y Muestra tu herida, y de alguna forma todo giraba en torno a esa cosa un poco que cuando hablamos también de ti, de mí, de qué nos une, ¿no? Él decía, por ejemplo, que hablaba de su vida, de su pensamiento y de su obra, y llega un momento en que se preguntaba, ¿no es lo mismo? Así que girando en torno a eso, a su vida, a su pensamiento, a su obra, yo decidí utilizar la ropa de segunda mano, militar además, porque encontraba en ella una especie como de huella o de memoria. Había como nombres escritos, manchas de grasa, zurcido. Había una huella ahí que me llevó a utilizarla como soporte para la pintura. Y ese fue, yo creo, el primer paso o el paso más importante, además de mis colaboraciones cuando era actor con la compañía de este agitador cultural de Dani Panulo, de estos 10 años trabajando en la compañía, que de alguna forma también por la propia necesidad de la compañía y de los pocos medios, yo estuve también como muy encima del tema del vestuario, colaborando muchísimo, transformando las prendas, así que conseguíamos pues también así pues comprarlas en el rastro, lo que sea, ¿no? Esos fueron quizás como los pasos que me llevaron a encontrarme directamente en el mundo de la moda y darme cuenta que como si fuera como de un saber no sabido, ¿sabe? Como que me di cuenta de que ese era mi lugar y dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Y me parecía en el momento en el que llegué ahí, me pareció tan claro y tan revelador que dije, este es mi sitio, he encontrado mi sitio y aquí es donde quiero trabajar, porque aquí es el lugar, no sé, el lugar donde todo lo que me interesa todo está ahí. Quiero decir, la moda se deja contaminar por todo eso, ¿no? La música, las puestas en escena, la ropa, por supuesto, como el eje central, como el pilar central de todo. Pero es verdad que después de todas esas exposiciones, acuérdate que el momento así más importante a nivel artístico, así se puede decir que fue el momento en el que pude hacer la exposición en la Galería de Soledad Lorenzo, aquí en Madrid, sí, que fue fantástica. Maravilloso. Fue una oportunidad que me dio Soledad, además, para poder mostrar todas mis inquietudes y sobre todo en todos los diferentes soportes. Estaba la ropa por supuesto estaba presente, pero los dibujos, los collages, la fotografía, el vídeo, que es algo también que me había interesado y que con mis socios, con Bimba, con Diego, con Gorka Postigo, hemos estado trabajando desde el primer momento. Así que sí es verdad que de vez en cuando el propio ritmo de la moda, que ya sabe que cada 6 meses hay que estar ahí y hay que reinventarse cada... Yo siempre digo además que las colecciones son como niños prematuros, tenemos como súper poco tiempo para poner en pie cada colección, ¿no? Me ha llevado así a quizá dejar un poco de lado el tema de las exposiciones y todo eso, donde yo considero que en las colecciones está todo, pero aún así es verdad que no sé, que la libertad también que te da, sobre todo por esa... Yo creo que tiene que ver con la mirada. La mirada que hay sobre en un espacio positivo, una galería, no es la misma que la mirada, por ejemplo, en una pasarela. Entonces, lo que me interesa también en la mirada es lo que... No sé si te lo había comentado ya o no, Félix, pero he estado hablando con nuestra amiga también, con Topacio Fresh.
Sí.
Con la galería de la Fresh Gallery. Y ya hemos hablado, ya nos hemos sentado, nos queda por definir la fecha, pero probablemente en el 2013, no probablemente, no, ya te digo, en el 2013 haré una exposición.
Ay,
y la haré en la Fresh Gallery, o sea que vuelvo a... sobre todo ya te digo,
tenemos de todas maneras cuadros de David en casa, porque a pesar de que hace tiempo que no expone, es prolífico, o sea, está todo el rato pintando, todo el rato dibujando, va con rotuladores y con distintas técnicas mixtas que hace, y entonces está todo el rato pintando y dibujando, y la verdad que todos tenemos cosas en casa de David, los amigos cercanos y tal, y la verdad es que no sé, los que comprendemos todo lo que hace, desde dónde nacen sus inquietudes y lo que escribe y lo que elabora y cómo transmite su pensamiento a través de lo que hace, somos muy fans y nos gusta mucho tener sus cosas, y algunas veces salen piezas nuevas, lo mismo unas botas para Dr. Martens, que una prenda que yo estoy deseando tener, y ese yo tengo mucha fascinación por el mundo de la moda en general, pero eso que me pasa con David me ha pasado pocas veces con un diseñador. Creo que me pasó en los 80 con Jean-Paul Gaultier, me pasó en los 90 con Martín Margiela, esa fascinación por ver lo que está haciendo, por tener esas prendas, porque tienes una sensación de que no estás adquiriendo exactamente ropa, sino que estás adquiriendo cosas de alguien que está pensando detrás de esas ideas y te produce mucha fascinación eso. A mí, eso que decías antes también es verdad que me hace pensar esto de presentar una colección cada 6 meses y que de alguna manera se exija que un creador o que un diseñador de moda se reinvente y presente en cada colección, haya una dosis de factor sorpresa para contentar a los ansiosos de la novedad, pero a la vez también seas capaz de crear una línea de trabajo en la que se refleje quién es David Delfín y haya una continuidad, que una colección no contradiga a la otra, debe ser muy complicado. O sea, quiero decir que llegar a conclusiones estéticas que sean acertadas, que luego una vez elaboradas queden bien hechas y funcionen y que encima además tengan que ver con lo anterior, pero a la vez sean novedosas, tú buscas de manera consciente ese equilibrio entre la sorpresa y lo que es tu línea de trabajo.
Es como tú bien dices, es complicado, Feli. Además, la cosa es, lo digo, a veces la moda tiene ese punto como tirano, ¿no? De eso de sí o sí, cada 6 meses, pase lo que pase, las circunstancias que te pueden pasar a ti, ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Hay veces que te pueden pasar cosas en la vida que tienden a paralizarte y es complicado, ¿sabes? Como con ese ritmo y ese timing. Por otro lado, también te digo, intentando ver un lado positivo, que realmente eso a mí me interesa y me viene bien. Quiero decir, ¿hasta qué punto tú das por finalizado un cuadro o un texto o un guión? ¿Sabes qué te digo? O sea, que también esa cosa que también es compleja en este mundo en el que me muevo, en el mundo de la moda, te obliga, ¿sabes? O sea, y aparte es como súper exigente en el sentido de que es una especie como de labones, así que tienen que estar perfectamente unidos y que los tiempos mandan. Tienes que tener un tiempo para pensar un poco en la idea, pero también tienes que elegir los tejidos, tienes que tener tiempo para patronarlo, para confeccionarlo, para llegar a tiempo con todo, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero decir, es complicado, pero ya te digo, lo que pasa también que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, justo antes comentaba, ¿no?, aquel primer desfile, la pasarela, en la que era la pasarela civil, que hoy en día es la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. Uh-huh. Realmente fue en el 2002, no fue en el año 2000, fue en el 2002, que justo este septiembre de 2002 hacíamos este 10º aniversario que lo hemos celebrado con este cortometraje que hemos hecho, con la ayuda de todos los amigos. Uh-huh. Y la cosa es esa, que con el tiempo me he dado cuenta de que tampoco no son colecciones, ¿cómo decirte?, individuales. Quiero decir, en algunos casos me he dado cuenta que se producen como trilogías. De hecho, tengo la sensación que he cerrado con esta última colección, con Nowadays, se ha cerrado un ciclo, o sea que empezó con Catarsis. O sea que Catarsis, Will y Nowadays, estas tres colecciones, yo creo que esto es una. O sea, es verdad que, quiero decir, hay veces que pasa eso, que tienes la sensación, que hay veces como que notas que algo se cierra, ¿no?, que se abrocha y hay como una ruptura, ¿no?, para dar el siguiente paso. Pero otras veces te das cuenta de que es una continuidad, o sea, hay una continuidad y una prolongación.
Claro.
Hasta el punto que, si te acuerdas, como es algo que ya yo venía pensando, porque hace unos años atrás, con la segunda colección que yo presenté en Nueva York, hubo una colección, antes hablaba de Diane Arbus, la primera que presenté se llamaba Revelation, como su libro de aquella exposición maravillosa que vimos, ¿te acuerdas, Feli? Que
sí.
Pero luego hice una colección que se llamó Playback, que también íntimamente estaba muy ligada a mí, por aquello que os contaba también de mis 10 años en el teatro, trabajando con Dani Panulo y todo eso. Pero la siguiente colección la llamé Backstage. era una especie como de metáfora del inconsciente, algo así, ¿no?, de esa parte de atrás. Pero si te das cuenta, la última sílaba de backstage, o sea, no, perdona, de playback, luego fue backstage. Quiero decir, quise utilizar como la última sílaba de la colección anterior para que fuera la primera sílaba de la próxima colección, para de alguna forma transmitir esa especie de conexión que había entre ambas. Quiero decir, por eso me gusta esa idea también, la idea de que...
Eso también tiene que ver con lo que decías antes de que evidentemente se entremezcla la evolución personal y tu propia vida con tu propia obra, que no hay otra relación posible que esa. Claro, al final, más que trilogías, son ciclos de tu vida en la que de repente no se pueden resumir en 6 meses, una evolución personal. Y eso, claro, afecta a tu obra, porque sí que es verdad que trabajas mucho con las emociones y que trabajas mucho con,
no sabría
con cosas que tienen que ver
forma.
Con tu evolución personal.
Sí. Yo, además, siempre digo que la emoción es como, no sé, como la materia prima de mi trabajo. Yo, la verdad, que la moda sin emoción no me interesa. No podría trabajar si no fuera así. Y es verdad que también te decía que eso que en muy poco tiempo, que pueden pasar muchas cosas, pero también acabas aprendiendo que casi... Yo siempre digo, de alguna forma, que todo lo que me toca en la vida acaba apareciendo en mi trabajo. Y es verdad que momentos muy complicados que te toca vivir, al final, ya te digo, como te tienes que relacionar con esas emociones sí o sí, de una forma natural, en mí, no sé, es como que introduzco o incluyo todo eso dentro del proceso creativo y, no sé, me hace como, me relaciono de otra forma con esos momentos y por lo menos me permiten continuar. No sé, recuerdo aquella colección, ¿te acuerdas también? De Diastema.
Sí.
En realidad que era, igualmente, volvía a ser una metáfora. O sea, sí, en ese momento me estaba separando las paletas, pero en realidad, de los dientes, pero en realidad... Ya sabes que ese momento fue un momento también duro para mí, me estaba separando también de mi padre, era una cuestión empresarial de todo el grupo, que había, se estaba todo como recolocando. Entonces era una especie como de metáfora de todo eso, que en un principio me producía mucha angustia y que por momentos tendía a paralizarme. Al final, ya ves, lo incluí todo en el proceso creativo, ahí estaba la colección con todos los sonidos esos que estaban en mi cabeza y que no conseguía sacarme, pero al final me ayudaron incluso a construir la banda sonora del propio desfile. Por eso digo que al final he aprendido de alguna forma a que los procesos creativos, todo lo que en cierta manera me frena, incluyéndolos ahí, como mínimo me permiten avanzar, pero te diría, me permiten vivir, no sé cómo decirte.
David, ¿cuál es tu primer recuerdo de la moda?
He pensado en eso un montón de veces. Ya de pequeño yo era bastante, no sé, había algo en mí, no me preguntes qué, que había una especie como de fascinación. Yo recuerdo, no sé, hay un elemento que era un pijama blanco, de felpa, que tenía así como estrellitas rojas, y me volvía loco. O sea, estaba deseando siempre como salía del colegio y estaba deseando llegar a casa para ponérmelo. Pero es una cosa que me tenía fascinado ese pijama. De hecho, yo quería ir al colegio con ese pijama, pero mi madre no me dejaba. Pero yo creo que eso ya tiene algo, ahí hay como una semilla, hay algo de lo que luego yo he desarrollado y he vivido, ¿no? Esa pasión por la moda, por esa cosa, por, no sé, por...
Te gusta el blanco, ¿no?
La felpa es muy guay. O sea, a mí la felpa me parece una cosa súper acogedora. Yo me forré el cabecero de mi cama con felpa.
Y la tuya era como de toalla, ¿verdad?
Sí, la felpa de la toalla. Me encanta.
Yo la verdad que la felpa de algodón, que se utiliza también para chándal y todo eso, es un material que yo siempre he utilizado y que me gusta hacer como vestidos, incluso trajes de noche, pero que el material es eso, es felpa. Por lo que tú dices también, por el placer y por lo gustoso que es, lo confortable... Y no sé, la verdad que es un material que me gusta muchísimo.
¿Y te gusta, David, el blanco, no?
Sí, la verdad que me gusta. Yo creo que menos, si tuviera que prescindir de un color o el color que menos me, no sé, que hay algo en los morados, en los lilas, en todas esas gamas, así un poco que me tiran un poco para atrás, no sé.
Vaya.
Y a veces incluso hago el esfuerzo y me impongo trabajar con este color para superar esa especie de, no sé, de tontería que tengo con... En realidad, no sé, el negro me gusta muchísimo, el azul marino, el blanco también. Sí, pero también te digo, mi color favorito yo creo que es el verde. No hay ninguna tonalidad de verde que no me guste, es decir, me encanta. Es uno de los colores, ya te digo... Y de hecho, en la colección esta que antes comentamos de Playback, el verde tenía una presencia como brutal, había muchísimo verde, muchas tonalidades diferentes de verde, porque ya te digo, es un color que me gusta muchísimo.
¿Te gustan los calcetines blancos? He oído por ahí.
Sí, me encanta. Me encanta así como eso.
Y además nos lo has impuesto a todos, o sea, que los amigos que rodeamos a David... utilizamos los calcetines blancos con el mocasín castellano y todo eso, y es una inspiración directa de él, de lo que él se pone y de lo que él pone en sus pasarelas, lo usamos mucho.
Hay una imagen
somos,
ahí que...
Somos seguidores de muchas cosas que él...
Hay una imagen que me encanta, que tiene que ver así con un poco una imagen como de los 50, así de chicos con vaqueros, mocasines y calcetín blanco y camiseta, no sé, hay algo ahí que me encanta y que quizás, no sé, esa especie de fascinación por esa imagen es la que me lleva a utilizarlo. Y bueno, ya dije los desfiles y todo, que hago de repente looks así como totales de negro, pero de repente el calcetín aparece blanco, no sé, es una cosa que es una especie como de, sí, de fascinación, o no sé si de fetichismo.
A mí, de todas maneras, todas esas cosas cincuenteras de David, siempre me viene a la cabeza lo de la inocencia, lo de la pérdida de la inocencia, la búsqueda de que haya una cierta pureza, de todo eso, la estética de los 50, que siempre uno le lleva a la cabeza como al sueño americano, la pureza, sí, una especie como de sociedad alegre, feliz, positiva y tal.
Aparentemente.
Pero todo eso lo tiene, por ejemplo, David Lynch, que a David le encanta mucho, tiene mucha fascinación por el mundo del cine y además es muy cinéfilo, y además hay muchas fuentes de inspiración de él en el cine, y por ejemplo le encanta David Lynch, y David Lynch utiliza mucho lo de la pérdida de la inocencia, el sueño inocente, o sea, por ejemplo en Terciopelo Azul, toda esa especie de estética cincuentera, pero a la vez como muy corrupta, esa mezcla del bien y el mal, que también aparece en El Hombre Elefante, todo ese
pero
rollo
todo también
es muy del mundo de David.
De esa cosa tan inquietante que tienen todas esas imágenes fascinantes que conocemos, como esas imágenes de esa señora despidiendo a su marido en la puerta de la casa, en su cocina, haciendo... Quiero decir, hay algo ahí también como muy inquietante, porque es una imagen como, no sé, como tan pura, tan no sé qué, pero que claro, que esconde muchas cosas. Y de hecho, sí, pues si pensamos en David Lynch, en Mulholland Drive y todo eso, esa especie como de felicidad absurda todo el tiempo, que claro, que no se sostiene, que es algo como, insisto, que se convierte en una imagen que me inquieta, porque sobre todo es como casi todo lo que esa imagen está oculta, ¿no? O vela, sí, de alguna forma. Y hablando de lo del cine street, también es que eso, llegó un momento en que yo me di cuenta, y que lo comentaron alguna vez, que hasta qué punto el cine me interesa y todo, pero que hasta yo considero que la estructura en la que yo trabajo es una estructura totalmente cinematográfica. Uh-huh. Estoy convencido. Es decir, cuando yo empiezo una colección, la estructura es tal cual. Es decir, obviamente estoy pensando en el vestuario, pero hasta que no aparece el título yo no respiro tranquilo, no fluye todo de la misma forma que cuando ya está el título, está la música, la escenografía, la iluminación. Es decir,
sí,
es todo
no, y
como...
personajes,
muy,
y personajes,
sí, hay personajes, hay un
guión. Dramáticos y cierta estructura narrativa.
Sí, por eso te digo que es una estructura, te diría, me di cuenta no hace tanto tiempo, no hace tantos años, pero me di cuenta que tengo una forma de trabajar totalmente cinematográfica, y también lo sabes además, como, sí, hablabas del Hombre Elefante, que fue la banda sonora también de uno de mis desfiles, mucha música de David Lynch han estado presente en mis desfiles, también muchos otros artistas.
Has estado nominado a los Goya también, ¿no, David?
Bueno, el cortometraje que hizo Antonio San Juan, el de UBO, que yo hice toda la dirección de arte y que también tenía una especie de pequeño papelito ahí, estuvo nominado, y la verdad que fue una alegría, porque también era del primer trabajo que Antonio hacía, y estar ahí con ella y además, pues eso, conseguir la nominación ya fue un subidón, pero sí, siempre estoy como vinculado, además de todos los amigos que tengo, actores, o en el caso también de Celi y de Dunia, ¿no? De directores, uh-huh, guionistas, la verdad que... No sé, qué maravilloso. La verdad que me siento como muy afortunado.
Qué bien.
De
David,
poder contar con...
No tenemos mucho más tiempo porque tenemos que ir al test con Félix, pero bueno, cuéntanos así rápidamente en qué estás ahora.
Bueno, estoy trabajando ya en la próxima colección, en el que será para el próximo febrero del 2013, la colección de otoño-invierno. Hay algunos proyectos también por ahí. Bueno, contaros que estoy ahí como... Fíjate, hablábamos antes, Félix, de David Lynch y todo eso. Tengo alguna idea ya para arranque para esta próxima colección. Estuve leyendo el libro ese de A la Casa, o cómo eso, En búsqueda del pez dorado, un libro sobre meditación que ha escrito David Lynch, que habla de que hay que ir a las profundidades, que hay que irse como a las profundidades para cazar a esta especie de pez dorado, que es una metáfora también de las ideas, ¿no? De buscar ideas, cuanto más profundo, pues ideas más grandes puedes conseguir, ¿no? O más importantes. Y todo eso habla él del campo unificado, una cosa como física. Yo te digo, estoy ahora mismo como súper tío con el tema del campo unificado, que es una cuestión física, pero que ya te digo, fíjate qué peso me estoy poniendo, como que me está siendo el punto de partida para mi siguiente trabajo. Sigo con colaboraciones, estoy trabajando con los hoteles Iberostar, que fue un proyecto que en principio era muy puntual, pero que cada vez se hace más grande y cada vez que cuentan con mi aportación a los vestuarios de esta cadena importantísima, que es a nivel internacional. y algunas cositas más, no sé. Es un momento, la verdad, que no maravilloso. Sí, justo también haber trabajado este año para la película de Pedro Almodóvar, para los amantes pasajeros, creando el vestuario, los uniformes para estas líneas aéreas, para Península. Ha sido lo siento como un regalo para este décimo aniversario, poder haber trabajado con Pedro, ha sido maravilloso. Y bueno, no sé, me dio
el
regalo real.
Un buen 2012. Ahora sí, que dicen que a lo mejor en el 2013 con las tormentas solares puede ser el fin del mundo y que lo dicen los mayas y todo.
¿Ah, sí?
Bueno, nosotros nos hemos llevado un buen 2012, si es el último.
Yo la verdad que sí. Si es el último, cierro como con un buen chimpún, porque ya te digo,
nos
dieron el premio L'Oréal a la mejor colección, me han hecho el hijo predilecto de Málaga,
fíjate.
Se van a dar ahora el premio de la moda Marie Claire, ahora en próximo noviembre, o sea que no me importaría...
Bueno, que fuera el último, ¿no?
No, pero espero que no, tenemos todavía muchas cosas que hacer y muchas cosas que dar, o sea que...
Pues que sigan los éxitos el próximo año y, por supuesto, lo que queda de 2012. Chicos, nos vamos al test.
Venga.
Vamos. A ver, David, para dormir, pijama, camiseta, camisón, nada.
Nada.
Ah, eso es lo mejor.
¿Duermes con calcetines?
No.
¿Ni los blancos?
Ni los blancos, no. Que llega un momento que te corta la circulación, no. Para dormir, no. Para otras cosas igual sí, pero para dormir, no.
¿En qué postura sueles dormir?
Yo creo que boca abajo. Boca abajo, sí. Con la cabeza así, a veces a la derecha, a veces a la izquierda, pero boca abajo.
Félix, que te duermes.
¿Tu cama mide? Ah, sí, se me ha ido la olla. Lo has dicho, ¿no?
¿El qué?
¿Cuánto mide tu cama?
Ah, ¿cuánto mide mi cama? Mide 1,50 por 2 metros.
Anda.
Ah, que está haciendo también la línea de sábana nueva, que se pone a la venta en breve. O sea, que estar atento.
Oh, chico, pues sí, bien, estaremos. Bien. Las sábanas han dicho.
Duerme... Son preciosas.
Vale, pues las vamos a buscar, de verdad, David.
Venga, venga.
¿Duermes mejor solo, acompañado?
Duermo acompañado, mejor siempre. Acompañado por...
Por quien sea, sí, sí. Por,
no, por quien sea, no. Acompañado con de pelayo. Así como yo duermo bien.
Oye, y para no dormir, ¿qué prefieres, arriba o abajo? Esta pregunta es heavy.
¿Para no dormir arriba o abajo?
O de otra forma,
Uy, no sé. Yo que soy Scorpio, ¿sabes, Eli? Como, y a mí me gusta mucho las coreografías. O sea, que no me quiero quedar con una sola posición, que yo soy de multiposición, yo para arriba, para abajo, por arriba, ¿sabes? Como me gusta así.
Una manía, David. ¿No puedes meterte a la cama sin...?
No puedo meterme a la cama sin... No sé si es una manía o no. Yo creo que tiene más que ver con la higiene, con si lavarme los dientes. No sé si es una manía o... Pero bueno, sería eso.
¿Ir a la cama con la tripa llena te resulta?
Me resulta bien. Me gusta esa cosa también, así que para la gente le resulta pesada, pero a mí, justo después de comer con la barriga llena, la verdad es que me gusta dormir. La verdad es que puedo hacer de todo con la barriga llena. No me produce ningún problema eso.
Y David, ¿tu hora más habitual para irte a la cama?
Pues suele ser, no sé, normalmente así, a la una o así. Sería como una hora arriba o abajo, a la una.
¿Y a qué hora sueles levantarte?
Normalmente 8:30 o así. Si no tengo nada, si no hay un vuelo o lo que sea, o alguna cita, pero es raro, una cita raro. Bueno, no sé, que sea al gimnasio o algo así, que de repente queda hasta la primera hora por algo, pero en principio las 8:30 está bien.
¿Eres ave nocturna o diurna?
Última, mitad y mitad, últimamente, pero vamos, que por la noche si me pongo, ¿eh?
Te haces a todo.
Sí, pero en principio es esto, el ritmo del trabajo y todo me lleva, pues eso, a dormir así como pues sobre la una, lo que sea, pero sí, la verdad que yo de noche me va bien, ¿eh?
¿Te duermes rápido o te cuesta dormirte?
Últimamente me cuesta dormir, pero no, sí, no soy yo de no sé, en realidad me encanta como dormirme en el sofá y luego de repente irme a la cama, entonces sí, ya caigo, pero sí, no sé.
Nada, que tienes mucho trajín. ¿Y qué te quita el sueño, por cierto?
Me quita el sueño, pues la angustia me quita el sueño.
¿Y en la cama lees, ves la tele, oyes la radio?
Leo, duermo, follo, no sé, como charlo también a veces. Pero no tengo televisión en la habitación. No puedo ver la tele de la cama.
¿Y qué es lo que nunca harías en la cama, David?
¿Qué es lo que nunca harías en la cama? Discutir. Yo creo que no es un lugar para discutir.
Buena filosofía.
¿La última vez que viste amanecer antes de irte a la cama, la recuerdas? Sí.
Pues hará como algunos meses atrás, no hace ni un año todavía, y sí, estaba en la terraza con unos amigos y empezaba a amanecer. Una noche así de risas y de estar entre amigos y sí.
¿Y cuando sales de noche, eres de los que ligas mucho, bastante, poco, nada?
No, como tengo pareja, la verdad que eso ya como que no lo necesito y no lo fomento, no lo... Tampoco, no sé, yo para eso soy un poco tontaina, ¿eh? Tampoco te digas que yo, incluso cuando no he tenido pareja, tampoco soy yo de darme mucha cuenta, no sé, como... No soy yo, soy bastante, no sé cómo decirte, como convencional en ese aspecto.
¿Y te duchas antes de acostarte o al levantarte?
Normalmente al levantarme, pero hay veces que al acostarme, pero es raro, o sea... Es raro. Igual hace años también, ¿te acuerdas que igual salías y no sé qué, y se podía fumar en los sitios, y llegabas apestando de un sitio, era como un poco, daba un poco de asquito, así como meterte en la camiseta de una ducha? Pero, no sé, me gusta más por la mañana, así como lo utilizo también como para despertarme así, ¿no? Para ponerme, sí,
¿Y para desayunar, David, nunca te falta?
Agua. La verdad que no suelo desayunar, ¿eh? Pero me levanto con una sed, sí. Es rarísimo que yo desayune. No sé, me siento, no sé, no lo necesito, pero sí es verdad que me levanto con sed. Me gusta beber mucha agua por la mañana. Pero luego, dependiendo del momento, o sea, lo asocio más también quizás a las vacaciones. Cuando estoy de vacaciones o cuando estoy en plan tranquilo o lo que sea, igual se puede desayunar algo. Pero en principio, no, en mi día a día no salgo pitado y no me ducho.
Luego, y
no
por
me
ducho, último, no tu programa favorito de radio, si tienes algún programa nocturno favorito de radio.
Pues a partir de ahora este.
Ah, muy bien dicho.
Muy ya bien.
Yo es que me hago fan, David. Yo me hago fan rápidamente. ¿Has visto? Yo ya cuando algo así me pilla así como ha pillado esto, yo ya me tenéis ahí para siempre.
Pues nos alegramos, David. Última cuestión, ¿sabes ya quién nos vas a traer la próxima semana?
Pues tengo alguna dudita, o sea que me vas a permitir de momento que te quedas un poquito en podemos decir, personaje misterioso. Y así me dejáis un par de editas para que yo... Que tengo ahí varias opciones y a ver también un poco la agenda de estos amigos o lo que sea, a ver cómo... Y así os sorprendo, ¿vale? Así es sorpresa.
Vale. Tenemos 7 días por delante.
Venga.
David, te esperamos en 7 días. Lo dicho, que tengas una feliz semana. Y a Félix...
Muchas gracias.
Le agradecemos estos 15 días que nos ha acompañado. Félix, ha sido un placer conocerte.
Para nosotros, para mí también. Muchas gracias.
Un poquito Begoña. Más. Bueno, pues que vayan muy bien todos esos proyectos que hay por delante.
Oye, Félix, ya lo sabes, pero te lo digo, aprovecho para todo el mundo, que te quiero.
Un besito, mi amor, yo a ti también.
Para todos y nada, buenas noches, nos vemos prontito.
Eso es.
Nos vemos prontito.
Buenas noches, guapos, Félix, David, un beso.
Chao, buenas noches.
Chao.